Bienvenido al circo. Sí, 10 o 30.
Pues estamos arrancando este final de carnaval con el comienzo del circo de 40 y 80, una de las comparsas que ganó el primer premio y que además fue la que sacó mayor ventaja.
La comparsa
que ganó el primer premio en la categoría de Negros y Lugolos sacó 38 puntos de ventaja sobre Tronar de Tambores, 407 contra 369, 359 de Senegal y 339 de Serenata Africana. Y además estoy empezando por Negros y Lugolos, parece que seguimos el orden en el que el jurado fue arrancando con la denominación de cada uno de los premios, ¿no? Con el punteo de cuántas unidades tenía cada uno de los conjuntos. Así que arrancamos con 40 y 80.
Somos de la raza, cargando veras, somos barrio sur, somos 180.
Bueno, arranqué por acá porque comenzaron muchas discusiones respecto a si era candombe o no era candombe y cuánto respetaba la tradición 40 y 80. Lo cierto es que con el circo, 40 ganó y en realidad demostró, de acuerdo al puntaje, porque fue máximo en todos los rubros y en visión global, que es un dato interesante para saber si el jurado consideraba o no que estaba dentro de los límites de la categoría, para saber si era o no candombe y si mantenía la tradición. Fue una discusión muy grande. Recordamos que en el circo de Cuaresma aparecían acróbatas, había negros disfrazados de payasos, que para mucha gente de la colectividad afro era algo así como una frente y no tenía nada que ver con lo que quería demostrar cada una, ¿no? Y le dio vuelta a la cabeza. Fue un espectáculo que en realidad tiene su origen en Sebastián Benardic, que es quien llegó y le dijo que gira, ¿y qué tal si armamos un circo? Y de ahí empezaron a trabajar todos los técnicos que trabajaron en Cuarén. Así que bueno, la propuesta es preguntarle a Cachila, en el momento de la Noche de los Fallos, acá vamos a tener algunos testimonios que van a ser muy muy interesantes de la Noche de los Fallos, momento en el que te dicen que ganás. Cachila Silva, Waldemar Silva, el dueño de 40 y 80, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta comparsa? ¿Tiene arraigo candombero o no tiene?
Acá estamos defendiendo una causa de origen y que barrio estrictamente candombero. Por eso peleamos la causa y por eso la peleamos de esta manera con toda esta gente que hay. Esta gente todo lo que hace, no solamente por ciudad de campeón. Sienten aquello de decir que defendimos un arraigo. Defendemos arraigo candombero. No defendemos arraigo del aire, solamente candombero.
Ahí estaba Cachila Silva dejando en claro cuál era su sensación. Una cosa que hizo durante todo el carnaval. Algunos de los técnicos que trabajaron para armar 40 y 80, bueno, Sebastián Menardí, que además está nominado como mejor puesta en escena, la de Cuaraín, junto con la de Antifastes, en conjunto de parodistas de Paysandú, y también con la de Contramano. Estuvo Mauricio Cheira en la parte de cantos y de arreglos, que también era un dato. Hay un dato que hay que tener en cuenta. Los negros y lugolos son la única categoría que sí o sí tienen que tener música inédita, lo cual genera que bueno, como dijo Mauricio una vez, los grandes ladrones de música de este país han sido los carnavaleros todos los años, a partir de que Agado generó el concurso Víctor Solini de la canción inédita, por lo menos ha puesto un ancla para que la gente empezara a componer. Y dentro de lo que establece la categoría de negros y lugolos, tiene que ser música inédita.
Pero tiene que ser candombe, porque hay una discusión de si era candombe o no.
Tiene que tener base de candombe. Que
sonaba más moderno.
Hablando con gente que estaba en la amplificación del Teatro de Verano, gente que tenía además que estaba grabando para Gado, me decía, por el canal 7, que es donde entran los tambores, entra siempre candombe. Bien. O sea que si los separamos y le sacamos todo lo demás, siempre está entrando una base de candombe. En un año muy particular este para Cachila Silva.
Llamada del cielo, un ángel alzó su vuelo con alas de su sombrero. Siempre le dirá un tambor celestial de tributo.
Esa es la voz de Cachila Silva cantando un tributo a La Llamada del Cielo, porque vale recordar que es hijo de Juan Ángel Silva, el líder del Morenada, que falleció el año pasado después de haber completado medio siglo de carnavales con Morenada. Por eso armó esta Llamada del Cielo, por él y también por su hermano.
Es el que desfila en la Cachila.
Sí, pero además el Cachila lo que le dio es, en este tono final que arranca con este milongón de La Llamada del Cielo, es que en un momento se apaga todo el circo y aparece él vestido como su padre cantando el homenaje a su padre, que es una visión muy fuerte, y además con la bandera de Morenada que está acompañando a la comparsa. Gualdemar Silva, Cachila, estábamos escuchando esta Llamada del Cielo, este homenaje que haces a tu padre y a tu hermano. ¿Qué sensaciones te quedan después de dormir, después de la noche de los fallos y preparando la ida a buscar el premio? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Hola, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones te quedan después de todo el circo que han armado con 40 y 80 y después de la puesta en escena que hicieron y de un poco seguir renovando la categoría igual que el año pasado?
Bueno, yo creo que es un trabajo que se hizo con mucho ahínco. Hemos estado trabajando duro respecto a todo esto. Y creo que se llevó a un logro de que hoy en día la gente que vaya al teatro se pueda, o sea, mejor dicho, no cambiamos la temática nosotros, porque creo que ellos, otro conjunto también lo han hecho, pero por lo menos ahora sabemos que podemos también transitar por otro Santa Rivera para poder lograr siempre de que un espectáculo sea bastante apreciado por toda la gente de carnaval, la gente que gusta carnaval. Por eso es que ya que llegamos a este logro, es una de las cosas que quería comunicarle a toda la audiencia de ustedes y aparte de saludarlos, ¿no?
Uh-huh. Cachila, una última pregunta. Este espectáculo mucha gente dice habría que exportarlo. Ustedes están haciendo para Estados Unidos, ¿no? Una parte de Cuarén.
Sí, nosotros vamos a Estados Unidos en principio, nos vamos ahora en mayo y después tenemos una tentativa ahí para Buenos Aires antes de irnos para Estados Unidos. Esto nos lleva a un productor argentino a Estados Unidos, a un teatro que se llama Gala en Washington. Uh-huh. Pero antes vamos a ir a Buenos Aires también con este espectáculo. Y bueno, ya ves que estamos tratando de que se vean en algunos lugares más, ¿no?
Cachila, gracias. Queremos tener tu testimonio un segundito, porque bueno, mucho te habíamos escuchado, habíamos visto de Cuarén en la noche de las llamadas, pero además para felicitarte más tranquilos en una mañana más tranquila que la del otro día. Muchas gracias.
Bueno, no, les agradezco a usted y a usted ya que siempre las órdenes cuando quieren tienen la puerta abierta.
Hasta luego.
Gracias.
Gualdemar Cachila Silva con... No podemos irnos sin escuchar los tambores de Cuarén 1080 antes de meternos en la revista. Y nos vamos a meter en las revistas. Para eso les propongo arrancar escuchando un pedacito de Éxtasis del homenaje que le hace la patria.
Patria, pajones, tradición, ¡qué esto ve! Pajones y voladoras, ganos son nada corriente. Hoy somos muy diferentes, nacimos para rapear.
Ahí está parte del edificio extasiado, la propuesta que tiene Éxtasis, una revista que tiene muchos técnicos que hasta hace poco salían en Musicalísima, hasta el año pasado, y que además reunió un montón de características que le hicieron sacarle bastante ventaja al resto, ¿no? 400 puntos de Éxtasis, 389 de Talismán, cuando parecía que la definición iba a estar un poco más cercana. En realidad, así como 40-80 mostró un montón de facetas renovadoras, Éxtasis, con la participación de Hugo Blandamuro nuevamente en el carnaval, con la participación de Carlos Cabral, muy conocido para los carnavaleros por sus años en Bubis, morocho enorme, grandote, muy gracioso, y con la participación de Rosana Alberti, que es una de las mejores bailarinas que tiene el carnaval, se metió en el primer puesto. Y hay que ver si esta Éxtasis, que salió un poco para reivindicar a Daniel de Granados, que es el nombre que tenía el primer premio de revistas y que era el dueño de Musicalísima, sigue saliendo, porque en realidad se juntaron todos y ahora les picó el hijito de seguir sacando la revista, más allá del homenaje. Lo primero es preguntarle a Hugo Blandamuro qué piensa, o qué pensaba en el momento de los fallos, porque volvió al carnaval.
Volver a jugar en carnaval que me ha dado las verdaderas satisfacciones, 35 de años en teatro, 26 en carnaval, y he recibido las mejores satisfacciones en el carnaval y no en el teatro.
Ahí estaba Hugo Blandamuro hablando en este momento de emoción, ¿no? Recién decía que es la continuación de Musicalísima de Daniel de Granados, y por eso todos los integrantes de la revista estuvieron de acuerdo en que tenían que tener un homenaje a Daniel de Granados. Y su letrista, el letrista de éxtasis es Eduardo Rigó, conocido también porque ganó primer premio con algunos temas de 40 y 60 y sobre todo por Colombina Chida. Así que también hubo un homenaje para un poco el alma de esta éxtasis.
Recaló, por décadas, la magia de su arte. Mezcla de su caro y nureyer, luciardo y fregante.
Vamos volando, sé que más de uno tiene ganas de quedarse escuchando y sobre todo cuando llegue la parte de murga y demás, pero vamos volando para poder en realidad rendir homenaje a todos los que han trabajado en este carnaval. Rigó decía recién, Rigó tuvo mucho que ver con esta revista, sobre todo planteando los textos y trabajando para que la revista hiciera muy buenas partes de humor y sobre todo muy buenas partes de enganche entre cada uno de los cuadros. Recordamos que en la revista tienen que haber cuadros de prácticamente toda la música, tiene que estar todo variado, no puede haber una revista que haga, por ejemplo, todo folclore. Por tanto, tuvo mucho que ver Rigó en este triunfo de éxtasis.
Me quiero morir gracias a esto. Estos monstruos hicieron la revista, yo no. Estos monstruos son una revista del corazón, con los huevos, con la fibra, con el alma. Y así tiene que ser el carnaval.
Ahí está Eduardo Rigó con su forma muy particular, además porque es un tipo del siempre dice, yo soy un tipo de barrio, y digo las cosas que pasan en mi barrio. Regresó Carlos Cabral. En un momento me dijo, estaba con una deuda pendiente. Todo el mundo decía que yo no podía salir en otra categoría que no fuera humoristas. Y entonces Cabral decidió salir en esta éxtasis y ha sido una de las grandes revelaciones del carnaval. Como también lo es Rosana Aliberti. Vale la pena destacarla porque es bailarina profesional, se dedica a esto. Y desde que está en carnaval siempre ha logrado hacer coreografías distintas, esta vez en éxtasis. Ella misma, en el medio de la locura, y quiero que vean además porque en éxtasis había una emoción muy fuerte, recordó su trabajo con Daniel de Granados y lo que significó para ella.
No puedo creer, estoy feliz, estoy feliz. La verdad, la luchamos. Esto para Daniel, es el premio de él, es el premio de él, que siempre quiso. Se lo debíamos nosotros, acá está, para él.
Y con la emoción de Rosana Alberti, con el primer premio de la revista Éxtasis, les propongo para ir a la pausa, simplemente la despedida a Éxtasis. ¿Puede ser?
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Ahí está Sociedad Anónima, primer premio en la categoría de humoristas, otra que ganó con bastante luz, 349 puntos sobre 337 de Cirá. Nos parecía que en realidad, a medida que fueron pasando las etapas, las rondas, Sociedad Anónima fue mejorando su espectáculo. Y Cirá no mantuvo muy buen nivel, parecía que iba a estar mucho más parejo. Sin duda la tercera ronda, la liguilla de Sociedad Anónima fue la mejor de todas. Pero hay un dato que es interesante y es que a pesar de haber hecho la primera... la peor primera ronda desde que está en carnaval, Sociedad Anónima le ganó por 2 puntos a Cirano en la primera ronda. Un poco ya marcando la tendencia de lo que iba a ser la definición de la categoría humoristas. Sociedad Anónima ganó el Tetra este año, algo que solo había obtenido Bubis y que fue cortado en 1992 por Carlitos. Así que bueno, un poco la idea fue contarle a Barcelona la noche de los fallos cuando estaban allá en zona 3, que cuál era la sensación, porque además venía con la adrenalina y que recién habían bajado del teatro de verano el último día de carnaval para esperar los fallos.
Eso que a mí me gusta llamar abrazo, un abrazo con la gente, otra vez, porque nos divertimos y porque nos plantamos arriba del escenario a decir lo que sentimos. Y acá en San José está complicado.
Todos tienen ganas de escuchar un cachito del humor de Sociedad Anónima, así que les dejo con 30 segundos de una parte de la presentación.
¿Está preparado?
Sí, señor.
Dígame.
Dígame.
5 nombres.
5 nombres.
De los 33.
De los 33.
Orientales. No lo sabe.
No. Lo tengo, señor.
¿Lo sabe?
Lo tengo, los 5.
Bueno, a ver, dígalos.
Lo que no me acuerdo los apellidos.
¿Cómo?
No los detengo en la retina, señor.
Yo no le puedo preguntar solamente por los nombres. Sería una tontería preguntarle solo los nombres.
Es lo que a mí me parecía.
¿Qué cosa?
Que sería una tontería que usted me pregunte solo por los nombres.
¿Y entonces?
¿Y entonces por qué pregunta tontería? ¿Es tonto usted?
¿Cómo?
Yo creo que no.
Ah, bueno.
Creo.
Señor.
Que no.
Parte de los diálogos entre el Pato Estete y Clever Estete, que está nominado como mejor figura de humoristas, y de Carlos Barceló, en un equipo de gente que tiene, entre otros, obviamente a Diego Montes de Oca, recordado todo por el Spy del año pasado, pero que además tiene un montón a Manuel Galanes, que es gran músico, que es un gran mimo, que hace cualquier cosa con su cuerpo. Barceló habló de la realidad en general, dice que Sociedad Anónima este año fue un poco más reflexivo, ¿no? Por ahí mucha gente esperaba que tuviera mucho más humor. Él cuenta de que la historia es mostrar la realidad, no solo la de San José, y apostar a la esperanza.
No hacemos un espectáculo para hablar de Chiruchi, que es de nuestra realidad de San José, sino que hacemos un espectáculo para hablar de la esperanza, para hablar de no dejar de creer, de seguir confiando que acá se puede. Y hablamos también de él, porque es uno de los mayores enemigos de la esperanza acá.
Así que de paso, no hablamos solamente de Chiruchi, pero ya que estamos actuando en la noche, porque es bueno decirlo, en el Mació, un escenario que durante mucho tiempo no fue permitido por la Sociedad Anónima. Ayer actuaron junto con Los Sordos, con nuestro compañero de Urbana FM, el señor César Mirabaches, y con Curtidores de Hongo, aunque hicieron actuaciones no completas, sino como si fuera un tablado más. Y no puede estar Sociedad Anónima sin que lleguen en algún momento los jilgueros de Cerro Nieto. Para muchos es un cuadro que ya tendría que estar perimido y que no debería existir más. Pero bueno, la gente no le permite a Sociedad Anónima no hacer los gauchos patones, los jilgueros de Cerro Nieto, que es el nombre con el que actúan durante todo el año.
Los niños se divierten como locos.
Pero además ellos lo prueban en San José y no logran que la gente les acepte un espectáculo sin los gauchos patones. Así que bueno, lo cierto es que los gauchos además dejan un mensaje muy fuerte ahí, porque es año electoral y es la historia de un candidato que va a poner la luz al pueblo y que ahora hasta las mujeres van a poder dar a luz y hasta las tormentas van a ser eléctricas, es parte de lo que dice en sus promesas. Y bueno, la historia es hacer reír y dejar mensaje, eso es lo que por lo menos siente Carlos Barceló.
Queremos decir tantas cosas y al mismo tiempo hacer reír y al mismo tiempo ajustarnos a un concurso que a veces es más complicado en la primera. Y siempre la tercera ronda es un disfrute como fue hoy. Yo creo que bueno, con este grupo, con esta gente se puede.
Cuando habla de este grupo y de esta gente, hay que agregarle cuatro integrantes de Montevideo en un hecho inédito a Sociedad Anónima, entre ellos Edwin Loyalte, que para algunos que tienen un poco más años que yo, como Martín, lo recordará porque es quien cantó la canción de Casa América, por ejemplo.
Ah, no acuerdo, sí.
Aunque el espacio... Bueno, este que...
Que ahora lo volvieron a poner.
Participó en las cinco categorías y que, bueno, las sedujeron de Sociedad Anónima y hizo el viaje todos los días de Montevideo a San José para estar con ellos. Esa es una de las cuatro integrantes nuevos que tiene Sociedad Anónima. Así que vamos despidiendo con la despedida de Sociedad Anónima antes de meternos en parodistas. No, saliendo del barco de los humoristas para meternos en el espectáculo de los parodistas, en el que ganó Singer, es una categoría que estuvo muy peleada y en el que, por ejemplo, Pinocho Sosa había dicho que tenía el dato de que serían terceros y no iba a festejar, que no se iban a juntar. Lo cierto es que al final llegaron Singer los primeros con 400 puntos, segundos Nazarenos con 394. Si hay algo que tienen los parodistas de Pinocho Sosa, es que siempre tienen alegría, que te vas con una adrenalina increíble. Arrancás bailando salsa y te vas bailando salsa con Cíngaros. Esta vez las letras nuevamente son de Gallego Vidal. Ahí hubo una gran discusión acerca de si estaba... Para muchos, Momo Sapiens debió ser el mejor espectáculo, pero para muchos también se iba demasiado para el teatro. Y ahí hay una gran discusión, y en realidad la tendencia que marca esto de que sea primero Cíngaros y tercero Momo Sapiens, marca algo que por ahí Pinocho Sosa alguna vez dijo, ¿no? Y es que el carnaval es alegría y que para hacer teatro está el teatro. Lo cierto es que Pinocho estaba muy emocionado y le dedicó el triunfo a la gente porque, según él, es la que realmente demostró por dónde tenía que ir la categoría.
Esto es para toda la gente que está en sus hogares festejando que ganaron los Cíngaros, nada más que para la gente. No puedo ni hablar, estoy muy emocionado, pero para la gente, solo para la gente que llenó el teatro cuando fuimos, que se quedó, que lo tomó de moros, de vincha, a la gente de los tablados fundamental que nos apoyó.
Ahí estaba Pinocho Sosa, un poco marcando la tendencia de por dónde pasan sus espectáculos, y para que este año habló de Montevideo, sus enlaces fueron a través del postino, hubo un montón de homenajes, y además la segunda parodia fue dedicada a París Sarabia.
Cielo, mi cielito lindo, cielo de mi general, cielo de los humanos. cielo de mi guachinabo.
¡Epa! Y esa fue una de las frases célebres que quedaron de ese carnaval, no sea nabo never. Y ahí estaba Cachito Denis, la máxima figura del carnaval, interpretando a Mujica haciendo a pelear en la revolución con Aparicio Saravia, y se cruzó con Never, que se le subió la motoneta. Entonces le dedicó el cielito a los Tupamaros a Never Araujo. Cachito Denis fue la figura máxima del carnaval, un tipo que estaba, tenía más que motivos para estar contento en el Olivo Mundial.
Contento más por el grupo que salimos primero. Lo otro, por supuesto, que lo personal me deja loco la vida.
Ahí está Cachito Denis. Y nos vamos con una despedida tradicional de Singers. Este año metieron payasos otra vez, metieron espejos arriba del escenario, segundo año consecutivo. Hay que ver si se puede seguir renovando esta locura que mete Singers siempre sobre el escenario. Y hay una despedida que es como la despedida de Araca del 37, esta es la despedida de Singers de siempre. Es la despedida que hicieron el año pasado y con la que terminan siempre cada una de sus actuaciones. No les dejo la parte que dice y bailaré, porque si no, no nos podemos meter en murgas y nos vamos a pisar con el informativo. No creo que sea un buen comienzo para Indy 710 arrancar con murgas. Pero es momento de meternos en la categoría más esperada, la de murgas, la que terminó como a las 7 de la mañana y que tuvo un ganador después de 92 años de vida y 28 años sin ganar. Cruzando el arrebal llegó Curtidores de Hongo desde el Club de Bochas Nueva Palmira. Le ganó por exactamente 8 puntos a Diablos Verdes, que se metió segundo en la defensa de su título. A contramano terminó tercera. Y a contramano es un dato muy interesante. Está trabajando muchísimo contramano desde hace un par de años. El año pasado no pudo estar tan arriba. Este año terminó tercero con un espectáculo que es de los murgadores. Un poco la continuación del Loco Manicomio del año pasado. Hay un tipo que tiene mucho que ver con Curtidores de Hongo porque escribe, porque es el director escénico, porque hace los arreglos. Y porque un poco se ha transformado en la renovación de esta murga, que se llama Tabaré Cardoso. Y si hay alguien que está emocionado realmente, porque él dice que es muy joven para pararse arriba de una murga de 92 años. Y además para ganar.
Somos campeones, muchachos, somos campeones.
La dijiste, esta murga tiene 92 años una vez.
Y bueno, vos la dijiste. Le pudimos traer la alegría a los muchachos. Hacía 28 años que no ganaba. Yo qué sé, yo no sé nada. Vamos arriba, somos campeones, vamos arriba.
Un dato, ¿no? Es que después me lo confesó Tabaré, yo nunca tomo, me dijo, pero estaba muy nervioso. Para aquellos hinchas del fútbol, un pedacito de Curtidores de Hongo que tiene que ver con la parte de pronto más raidera, el espectáculo del desalmadero. El desarmadero tuvo los textos de Yamandú y Tabaré Cardoso y del Tiburón Martínez, la puesta en escena de Freddy González, que además trabajó con Hugo Arturo para la parte artística, Hugo Fernández, para quienes trabajamos con él en el Banco República durante mucho tiempo, una dupla que trabaja durante todo el año haciendo monólogos y animando fiestas, y que metió a Hugo en un espectáculo como protagonista. Me contaba que el día que fueron a la liguilla tenía que bajar desde una tarima hacia arriba y ahí se dio cuenta que estaba nervioso porque no podía caminar. Un tipo que estaba debutando en carnaval en una murga que estaba para ganar. El alma era el espectáculo, y una de las facetas del alma era el amigo del alma de Curtidores.
Esta noche todo vale, llegan dos homosexuales. ¡Bien! Son Fabiola y Fabiana, hermosísimas lesbianas. Y lo que resulta extraño es que tengan tantos años. Tantos años por delante, son apenas estudiantes.
Parte del espectáculo del amigo del alma, algún día capaz que entre el fin de semana lo pasamos completo. Es una murga que sonaba desde el comienzo que podía estar para ganar, ¿no? Y finalmente se concretó, más allá de que siempre estás esperando sorpresas. Sorpresas, algunas agradables como la de contramano, otras un poco más desagradables como la Catalina en el décimo lugar. Pero bueno, sonaban desde el comienzo algo que para un tipo como Julio Pérez, de muchos años en carnaval, era una situación que, bueno, se lo ponía un poco nervioso.
Nunca me pasó de estar sonando tanto, lo esperaba, no lo esperaba, pero estaba vino.
Y le llegó con un plantel increíble. Además de Julio Pérez está el Chato Ambrosio, que es una de las mejores voces del carnaval, Emiliano Muñoz, el que canta con Jaime Ross, bueno, Tabaré, el Tiburón Martínez, un plantel increíble que juntó Daniel Carlucho. Y le pregunté al Chato, porque estaba abrazado con Julio llorando los dos, son una dupla increíble de cantantes. ¿Cómo es la sensación de ganar con un tipo con el que sos tan amigo?
Eso es un placer, vos. Es un amigo de la vida, no es un amigo de... No se puede más con ese. Es lo más lindo que hay. Poder disfrutar con mi viejo que está acá. Con mi hijo que está en la Catalina, que entró en la liguilla y lo que más deseaba en la vida. No lo creo.
Ahí estaba el Chato Ambrosio, una voz increíble del carnaval que no lo podía creer. Un pedacito del Santo Perdón, porque no todo es alegría y joda. También hay un momento para pensar en la actuación de... Un momento en el barrio, en Curtidores de Hongo.
Un sujeto peligroso, va borracho y sin libreta, atropella a una viejita en una esquina y la hace moco.
Pero el auto tiene chapa diplomática y su padre tiene un socio que es amigo de un señor muy poderoso.
Un viejo título que renace, Curtidores de Hongo, que después de mucho probarlo y después de mucho tiempo con Daniel Carluccio como director, gana el primer premio. Para casi terminar, Daniel Carluccio, que salió mucho tiempo en Falta y Resto y que, como él dice, ganó con Falta y Resto, se sacó las ganas de comprar un título de muchísima historia, el más viejo de los que están en actividad actualmente, y meterlo en el primer premio.
Yo tuve la suerte de ganar 2 años con Falta y Resto, y bueno, y ahora se me da ahora con Curtidores, y está conmigo el año 1993, y bueno, no se me ha dado ganar, pero bueno, es una cosa incomparable en este caso, y más año que no subí, que tuve de abajo, para mí tengo una alegría tan imponente que uno te puede imaginar.
Bueno, hasta acá el informe nos... Vamos con la estadía de Curtidores, ¿te parece, Gonzalo, Erika? Martín, nos vamos con la estadía de Curtidores de Hongo.